Bueno, hola Quique, soy Lilian Saba y les hago llegar la escucha de mi nuevo disco, esta vez solo editado virtualmente en plataformas por El Lejano Mirar. Tiene 12 temas, 9 de ellos de mi autoría, dedicados en general a músicos, músicas que a través del tiempo me acompañaron y me inspiraron en este camino. Los 3 temas que completan el trabajo son de autores muy admirados también y que permanecen en mi memoria con especial afecto. A pesar de la virtualidad, organicé la información como si fuera la gráfica de un disco físico y así podrán ver los detalles de las dedicatorias, músicos que participaron y ficha técnica. Iré presentando este material en espacios con buen piano, con músicas y músicos invitados. El próximo recital será el viernes 8 de mayo en la Biblioteca Café, a las 21 horas. Marcelo T. de Alvear, 1155, Cava. Gracias por la atención y si necesitan otra información me pueden contactar. Abrazos a Leda y a Quique Lilian Saba. Viernes 8 de mayo, la Biblioteca Café. 21 horas, Marcelo T. de Alvear, 1155, Cava. Bueno, y lo que te estoy haciendo escuchar ahora es un tema hecho por Lilian Saba para ese disco, pero está mi queridísima y nunca bien ponderada Mora Martínez. Ponelo desde el principio, ¿querés? Solita mi alma, solita mi alma. Tomá, ahí tenés.
Anda solita mi alma, porfiándole al destino, soñando con volver, recorre los caminos. Soñando con volver, recorre los caminos. Solita y sola, como plumita al viento, la luz de una canción anida en su silencio. La luz de una canción anida en su silencio. Viajera del tiempo, estrella del alba, ella confía en su corazón, porque no olvida que la vida impulsa su desvelo. Canta y remonta a vuelo, paloma enamorada. Tal vez una ilusión la detendrá mañana. Detrás de una ilusión anda solita mi alma. Su misterio del aire floreció, al aire se irá yendo, del aire floreció, al aire se irá yendo. En el vaivén de lunas las nubes la acompañan, cuanto más lejos va, más duele la añoranza. Cuanto más lejos va, más duele la añoranza. Viajera del tiempo, estrella del alma, ella confía en su corazón, porque no olvida que el amor la salvará. Canta y remonta a vuelo, paloma enamorada. Tal vez una ilusión la detendrá mañana. Detrás de una ilusión anda solita mi alma.
Estaba pensando de qué manera en algún pasado, que no necesita ser remoto, en algún pasado, algunas frases nos resultaban, no te digo ajenas, pero al menos nos resultaban lejanas. Por ejemplo, esto de brote psicótico, por lo menos en mi vida, a pesar de ejercer el periodismo y de estar en los medios de comunicación y ser, no te digo un gran lector, pero siempre husmeando por ahí para ver qué cosas aparecen, me resultaba lejana la frase esta del brote psicótico, hasta que de repente empezó a surgir muy cerca en algunos amigos de amigos. Es decir, empecé a darme cuenta de que había o más casos o de alguna manera esos casos cobran cierta relevancia. Entonces, esto yo lo quiero charlar con Diana Cordon, porque el advenimiento de esta generalización supuesta para mí del brote psicótico también necesita que lo conozcamos mejor, que sepamos qué cuernos es, porque nos parece, antes decíamos, y se volvió loco, decíamos, ¿no? Y yo no sé si esto es así, si esto es cierto. Diana Cordon, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, te estoy escuchando, Quique.
Bien, bueno, ¿cómo definimos brote psicótico, Diana?
Mira, yo creo que la forma más sencilla de poder comprenderlo es cuando uno ve que una persona, o uno mismo, digamos,
sí,
¿no? Pero bueno,
sí.
Pierde contacto con la realidad. Es decir, que el curso de su pensamiento, especialmente de su pensamiento, de sus ideas,
sí,
se produce un corte en relación al pasado. Siempre hay, por eso se dice un brote psicótico, porque es como un momento crítico en el cual algo cambia bastante repentinamente.
Sí.
Seguro que uno, si busca, va a encontrar un montón de antecedentes previos, digamos, ¿no? Y ahora, lo que es cierto es que cuando se dice alguien se brotó, ¿viste? Porque a veces no se dice brote psicótico,
se dice
se brotó.
Se brotó.
Bueno, se brotó puede tener muchas implicancias. Por ejemplo, yo cuando lo escucho a Trump, que me parece un psicótico,
claro.
Me broto.
Sí,
¿no?
Sí, okay, ok.
Pero, digamos, me pongo un poco loca, por decirlo de alguna manera,
sí,
pero mantengo el contacto con la realidad. Cuando hablamos en serio de un brote psicótico, vos ves que es muy frecuente, o no es que sea muy frecuente, pero especialmente se ve en la adolescencia. Porque la adolescencia es una época muy complicada,
sí,
aquí, que la viviste vos, la viví yo, la vivimos todos, en
sí,
el que uno tiene que pasar del núcleo familiar, es decir, de lo endogámico,
sí,
tiene que asumir la sexualidad, tiene que pasar al mundo externo, etcétera, etcétera, desprenderse del mundo familiar, y
sí,
es un trabajo psicológico muy fuerte que hay en la adolescencia. Entonces, hay adolescentes que no resisten, que no pueden hacer lo que sería el adolecer, digamos, bien,
sí,
y no tienen un yo que les permita poder contenerse a sí mismos, y puede aparecer ahí un brote psicótico.
A ver, espérate un poquitito, porque hablas de realidad, ¿no? Dijiste realidad. ¿Cómo se establece cuál es esa realidad para establecer a su vez que ese cambio es un brote psicótico y no es un cambio porque toleramos los cambios, necesitamos los cambios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un desfase? ¿Es demasiado cambio?
Mira, Hay dos cosas. Yo creo que sí, que el cambio es bastante radical cuando hablamos de un brote psicótico.
Ah, okay,
¿Vos?
sí.
Bien. Ahora, después puede haber, suponete, un adolescente que tenga una crisis muy fuerte adolescente y que además esté en el periodo de donde la rebeldía está bueno que la tenga, además.
Sí.
Y entonces por ahí los pibes tienen conductas que por el resto de la familia o de quienes la rodean
Ah.
aparecen como conductas extremadamente bizarras. Yo creo que hay que diferenciar cuando un adolescente es muy bravo, por decirlo de alguna
Muy bien,
manera, ¿no?
sí.
Es muy bravo
Sí.
porque está en efervescencia y
Ah.
arma lío, etcétera, etcétera, que cuando el chico tiene un brote psicótico. Me parece que no hay que estigmatizar. Y que después el otro tema es que no todo brote psicótico va a ser una. Por eso digo no estigmatizar. Puede ser un momento en el que yo no alcanzó, no pudo
Ah.
sostener y que después con ayuda, con terapia, con ayuda, a veces con medicación, etcétera. Es posible remontar ese periodo crítico y la persona tendrá que ir elaborando las etapas de la vida de otra manera,
Ahora,
porque
¿cómo se entiende que un pibe en esa situación agarre un arma, vaya a la escuela y mate a un compañero? ¿Esto cómo se lee
sí.
dentro de lo que estás describiendo?
Sí, mira. Hay una diferencia entre un brote psicótico y lo que podrían ser conductas psicopáticas.
Ah, okay, está bien,
La
sí.
conducta psicopática es una conducta en la cual la persona no pierde el contacto, entre comillas, con la realidad.
Ah.
Tiene una enorme capacidad de manipulación, etcétera, cuando la tiene. Cuando
Sí.
no la tiene, puede ir por otro lado.
Correcto.
A mí me parece que yo estoy impactada con esto, Quique. Anoche, en el noticiero de la noche, pasaban que hoy había, que en estos días había amenazas de tiroteos en distintas escuelas de
Sí,
todo el país.
es verdad.
¿No? No importa, probablemente sea una amenaza, digamos, ¿no? Sea un juego, entre comillas, pero es gravísimo eso. Porque acá ya no es el problema de un pibe que se brota. Acá ya estamos frente a un problema en el cual decimos, ¿en qué mundo estamos viviendo
Sí.
como para que esos fenómenos se produzcan? Ayer también decían que en Turquía hubo 2 días seguidos de ataques en escuelas, de
Sí.
chicos que hacían ataques en escuelas. Estábamos acostumbrados, y no es por casualidad, a esos episodios en Estados Unidos.
Exactamente, sí. Sí,
¿No?
sí, sí.
Porque yo recuerdo que hay muchos antecedentes en Estados Unidos. Y digo, no es por casualidad, porque es una sociedad en la cual todo parece andar, entre comillas, bien, pero la portación de armas ha sido una reivindicación y no precisamente para. Digamos, para buenas causas, entre comillas,
Sí, sí,
¿no?
sí, sí.
La aportación de armas, el extremo individualismo que se promueve, etcétera, etcétera, que en Estados Unidos uno decía, yo me acuerdo años atrás pensaba eso como un emergente de esa sociedad. Bueno, ahora tenemos que esto está pasando en el mundo entero. Entonces, yo creo que para entenderlo,
Sí.
escúchame, cuando yo te decía lo de Trump, Quique, estoy hablando muy en serio, fuera de decir que me brotó, porque
Sí.
para que el presidente de una potencia diga que los van a liquidar a todos,
Sí.
que van a
Una
hacer pomada a todos en una hora, una
civilización, dijo.
civilización, y ahora dicen una hora
Sí.
le liquidamos esto y en
Sí.
una hora le liquidamos.
Sí.
¿Vos te das cuenta que es una inducción a la violencia? Violencia por sí misma, por un fin exclusivamente de tener una sensación de poder.
Sí.
Ellos tienen intereses, obviamente, pero cuando lo dice así, está induciendo que hay una posibilidad de que el otro deje de ser otro ¿Me entendés? Que el otro pase a ser un objeto al que vos
Claro.
vas a decidir si te molesta.
Eso es.
Punto.
Sí, listo, listo, está
Entonces,
bien,
a mí me
sí.
parece que en este mundo que vivimos, esta situación, se favorece muchísimo la emergencia de estas problemáticas. Después, por supuesto, son casos excepcionales los pibes que van a hacer lo que hizo este chico de San Cristóbal.
Sí.
Digamos, ¿no? Y seguramente él tiene rasgos propios que habrá que investigar, qué sé yo, que tendrán que
Correcto,
ver.
está bien.
Pero más allá del rasgo personal, a mí lo que más me preocupa es que está emergiendo estas redes violentas, ¿viste? Que hay que
Sí.
dicen profundas porque no se entra tan fácil tampoco, o que son como sectas porque vos no podés entrar tan fácil, que las llaman redes profundas, vos entenderás más que yo del tema. No surgen por casualidad en este momento, no tienen la vigencia que tienen si no fuera porque estamos en un mundo que está dominado por esos discursos dominantes. ¿Me
Bueno,
entendés?
el tema de las armas ya sabemos que es uno de los principales negocios de este planeta, junto con los laboratorios, la merca
Sí, tal
y
cual.
esa y la cuestión. Por lo tanto, la guerra también, por lo tanto, el empuje hacia la violencia también es uno de los principales negocios. Ahora, por ahí, a mí me parece que es reduccionista hablar de la facilidad con la que uno accede a las armas. Me parece que la cosa pasa fundamentalmente por otra parte, por otro lado, por el lado de la educación, por el lado de la contención. Me da la impresión y
No, yo
se
sí.
equipara, se equipara.
No, no, sí, estoy completamente de acuerdo de que el problema no es porque haya armas, digamos, estamos de acuerdo, que eso
Sí.
es un elemento más, pero lo que yo digo es que efectivamente hay una vivencia general de indefensión,
Sí,
Quique, de
okay,
indefensión,
sí, okay.
de falta de sentido de estar en el mundo, de
Sí.
por qué vivimos, de falta de perspectiva de futuro. Todo eso es un combo que no podemos subestimar, ¿me entendés? Que es un combo que incide sobre nosotros. A eso, obviamente, se tiene que agregar una estructura familiar que no
Muy
contiene,
bien.
¿no?
Muy
Hay que
bien.
agregar también el tema de cómo la escuela también está con enormes dificultades, el sistema educativo, ¿me explico?
Sí,
No
sí.
el maestro, porque es mal maestro,
No,
porque no
no,
se
no.
dedica.
Okay.
El sistema educativo
Sí,
está
sí,
deteriorado.
sí.
Las familias están problematizadas y en estos casos, evidentemente, cuando uno va, siempre encuentra que hay un núcleo familiar que está perturbado. ¿Me explico? No es que.
Sí.
Pero quiero decirte que la facilitación a esas conductas hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Me entendés?
Sí.
Mira, el otro día estaba leyendo un libro de un amigo que tengo que presentar la semana que viene, muy interesante, conversaciones entre dos personas que han trabajado mucho en el sistema en salud mental. Los
Ah,
dos han sido
sí.
directores de hospitales, salud mental, etc. Y planteaban el problema, planteaban una cantidad de cosas muy interesantes con respecto a cómo abordar los problemas de la psicosis.
Ah, okay,
Si
sí.
hay que aislar a las personas en asilos, etcétera, o en
Sí.
supuestos buenos lugares, alejados de la comunidad o en la comunidad. Y lo que planteaban era el tema de la articulación entre lo que es el problema en salud mental, y los problemas presentes en la comunidad.
Sí,
¿Me explico?
sí, sí.
Como un fenómeno que coexiste. Entonces, yo lo que estoy de acuerdo en que uno no puede decir mecánicamente, porque la sociedad está mal, un chico tira
Eso,
a otro. No se
sí.
puede decir eso, ¿no? El 99.9 por más de los chicos no tira. ¿Me
Sí,
explico? Tiene que
sí.
haber un clima en su vida familiar. Y una dificultad también en que la institución educativa sea también continente y pueda registrar los problemas de cada uno de los chicos en su singularidad,
Eso
lo
es,
cual
sí.
no existe tampoco y no es
Claro.
posible por más buen maestro que haya.
Sí.
para que estas cosas se puedan ir previendo, se puedan palpar, se pueda ver que un pibe tiene alguna dificultad, que se lo pesque, que se vaya un
Sí.
grupo familiar, en
Sí,
fin, ahí
sí.
hay un montón de recursos que
Bueno, pero
requieren
a
políticas.
ver, Diana, nosotros tuvimos, por una cuestión etaria también, quizá la suerte de haber podido estar en una mesa de almuerzo o para conversar. Y a veces no teníamos ganas, pero estaba también la posibilidad de conversar y de que los viejos dijesen alguna cosa que por ahí eran viejos de mierda o lo que fuere, pero nos hacía pensar. Yo creo que la conversación no existe más. No hay más conversación. Digamos, todos tenemos un celular en la mano. Todos miramos la pantallita del celular. Todos sabemos que el celular sirve para muchas cosas y dentro de ellas también sirve para muchas cosas jodidas, ¿no? Está esto de si a los 6 segundos no me llamó la atención, sigo adelante y no le doy bola a nada. Digo, todo esto lo sabemos, pero no le ponemos coto. No hay manera de ponerle coto. Es como si hubiésemos estado derrotados por el celular.
Mira, yo creo que hay dos cosas de lo que vos planteas, Quique, que efectivamente es así. Mira, yo estoy pensando cuando atiendo parejas, por ejemplo,
Sí.
el tema, lo que vos decís del celular, me estoy acordando de ayer de una pareja concretamente,
Sí.
que la esposa decía, viene de la oficina,
Sí.
vamos a almorzar, agarra el celular.
Sí.
Refiriéndose a su marido, ¿no?
Sí,
Agarra
sí.
el celular, está con el celular, no hablamos de nada,
De nada.
no comentamos de nada y
Nada.
termina con el celular
Sí.
y se va de la oficina, ¿no?
Sí.
Efectivamente, yo creo que el tema de lo que vos llamás me gusta, la expresión cuando vos decís la conversación, que sería
Sí.
la comunicación a través del lenguaje, a través de hablar.
Eso es.
¿No?
Eso
A
es.
través de
Sí, sí,
expresarnos,
sí.
ver qué le pasa a cada uno,
Es
etcétera.
que
Ni
no hay
siquiera.
muchas, no hay muchos sistemas para incorporar cosas. Está la lectura, está
Sí, y
la forma,
están los
está la
modelos.
formación y también está la conversación.
Está la conversación y también están los modelos, te quiero
Correcto.
decir,
Sí,
¿no? Los modelos de cómo
sí,
qué pasa con los viejos,
sí,
etcétera.
sí, sí.
También hoy están atravesados los pibes jóvenes hoy y ya están con los padres, que con los celulares, que con esto. Digamos, el lenguaje cada
Sí.
vez es más lenguaje de acción y
Bueno.
menos lenguaje de comunicación entre las personas. Eso es así.
Sí.
Después nosotros siempre discutimos si estamos derrotados o no.
No, 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 pero está bien eso, porque
No
son
importa, no
posturas,
importa. Lo que es cierto es
son
que tenemos una
observación.
situación grave.
Sí,
Lo que es
señora.
cierto
Sí,
es que
señora.
es una situación grave
Sí.
y que ese lenguaje de acción es la base de una situación de violencia inevitable, porque el lenguaje, el hablar, implica como una mediación. Yo no
Eso es,
actúo,
eso
tengo que
es.
pensar algo que voy a decir.
Sí.
No largo, me explico, no es una acción concreta. Hay gente
Sí.
que tiene incontinencia verbal, pero no es
Yo
el caso.
presente, yo presente, incontinente, sí, presente, dale. Sí,
No, no,
tengo eso, tengo
no, no, no.
incontinencia, exploto por ahí, exploto en una conversación, en una mesa, en una sobremesa, por ahí exploto y exploto, yo sé que exploto mal, ¿viste?
Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? La incontinencia es otra cosa, ¿no? Escúchame, si explotás más, tenés que laburar con vos para no explotar más. No ser tan concesivo, disculpame. Viste, ¿sabés lo que me haces
No,
acordar? Que cuando
sí.
alguien dice, bueno, yo soy
Ah,
así,
sí,
y
claro.
sí, ya sé que sos así, pero
Modificate, mejorá. Claro.
claro, tal
No,
cual, bueno.
estaba, espérate que vuelvo un cachito atrás y
Sí.
recordaba a ese filósofo argentino que habló de la desaparición de la metáfora, del doble sentido, que todo es literal. Lo acabas de decir de alguna manera,
Sí.
porque la metáfora que es algo que yo te digo y vos tenés que justamente metaforizar, es decir,
Exacto.
meta es un poco más allá,
Más allá,
ir un poco
exactamente.
más allá del aforo. ¿no? Ir más allá y tratar de comprender lo que estoy diciendo. Si eso no existe, estamos fritos.
Sí, vos sabés que en este momento me haces acordar, hoy estamos como disperso, diga yo por lo menos, pero ¿sabés qué me hiciste acordar? Que a mí siempre me había emocionado mucho y a mí me gusta mucho todo lo que es la historia antigua de Grecia, es un tema que me fascina.
Sí.
Bueno, y estuve en Atenas, bueno, qué sé yo, estuve ahí mirando la Acrópolis, etcétera. Pero me acuerdo que una amiga mía griega me llevó a la plaza donde Sócrates hablaba con la gente.
Ah, mira, sí.
Y vos sabés que Sócrates no escribió nada, viste que el que escribió por él fue Platón.
Platón, sí.
Platón, pero iba a la plaza pública y hablaba con los jóvenes, hablaba con
a conversar, sí.
La conversación.
Muy
y
bien.
Y yo creo que efectivamente
sí.
Esto está en crisis total hoy en día.
Sí.
Y está sustituida por, no solo por el celular, sino también por la actuación, digamos, ¿viste?
Ajá.
¿Me entendés? Digo, en la gente más joven, que era el tema que hoy planteábamos, como qué pasa, digamos, en la gente más joven está el tema de la virtualidad en todas sus expresiones, las redes, bla, 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 y está también el lenguaje de acción en hacer en vez de pensar y reflexionar, no
Ajá.
Porque no haya que hacer, obviamente,
sí,
¿no?
Ok, está entendido, okay. Está entendido.
Pero no hay lugar para la reflexión,
no.
No hay lugar, no hay espacio para el pensamiento.
Muy
y
bien,
es un problema
muy bien,
gravísimo que
muy
tenemos
bien.
Hoy.
Bueno, pero este es un lugar para eso. Esto
Sí.
que hacemos
Claro.
ya de apertura es un lugar para eso. Yo no sé,
claro, vos
no
sabés
sé
que yo
si...
cuando
Sí.
converso con vos me encanta eso, Quique, porque te lo digo en serio, no es por adulto. Para nada. Pero a mí me parece que vos promovés la conversación, ¿me entendés? No
Okay.
pedís la palabra santa del otro para que diga lo que hay que
Sí,
decir, ¿me
sí, sí,
entendés?
sí,
Y
sí, sí.
entonces uno eso le hace reflexionar.
Correcto. Gracias,
Bueno,
Doñita. Te mando beso
esto grande.
grandote. La escuchaste a Diana Cordon. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Diana Cordon? La escuchaste en El Desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª de El Desconcierto. En Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9, Bariloche FM Los Coihues 105.5, en Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro El Labrador, 107.7 en Colón, Radio Comunitaria Zapucay. En la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria, 103.5 Radio City, JB Molina, Radio 90, 100.9 en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga, 104.3 FM Aire Libre, 91.3 y AM Libertad, 1090. Ercilia FM Ercilia, 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur, 88.5 Radio Patria, San Cristóbal, 88.9 Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7. Y hay más radios, ¿eh?
Después la banda pasa, cantando cosas yo amo. Después la banda pasa, cantando cosas yo amo. Cantando coisa chamou, depois da banda passa, cantando.
El desconcierto en italiano.
La confusión.
En japonés.
Kondan.
En noruego.
Foldiringen.
En polaco.
Zamieszania.
En portugués.
A confusão.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced. San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. Hosterialamerced.com.ar.
Mail hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, 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 mandando mail, Facebookeando,
tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque hay oyentes que nos dejaron notas para compartir. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. Rosa María Mansur, el combo Genú, Trad Malmod es increíble. Es imprescindible escuchar otras voces. Gracias, Quique. Llevé a mi mamá a una de las mingas hace años ya. ¿Cómo decís vos de Kempes? Que no me acuerdo, siglo XII antes de Kempes. Ella te escuchaba y me dejó tus programas de legado. Por suerte, el desconcierto uno lo escucha cuando puede. Eso facilita mucho todo. La producción acota, bueno, puede ser 12.000 años antes de Kempes, dos siglos antes de Kempes, 100 años antes de Kempes. Si lo escribís es con minúscula A.K. Pedro Navales. Qué interesante es lo que siempre cuenta Cabush. No recuerdo el nombre, es Juan. Siempre me deja pensando, me obliga a reubicarme y por supuesto me pega cachetazos de conciencia de todo lo que hice mal respecto del ambiente desde que existo. La producción acota presurosa, Juan Cabush. Ana María Velilla, excelente, gracias, me encantaría volver. Lo hemos pasado re bien, gracias por recibirnos. La producción acota presurosa se refiere a la maravillosa atención que ofrece La Merced a sus visitantes. Agrandada la productora. Leonardo Martín Diegues, fundamentalmente saludos para todos por allá. Muy interesantes los últimos programas. La calidad intacta, te felicito por la vuelta que le dieron a la producción con imágenes. Me gustó la nota con Daniel Feierstein. Tiró una clave cuando dijo que el peronismo o las propuestas progresistas de izquierda o de trabajadores no salen de la idea o la propuesta de reeditar situaciones gloriosas o de triunfos del pasado. A diferencia de las otras propuestas que tienen más votos. La situación actual general me tiene mal. Cuesta mucho no poder resguardar las cosas valiosas de nuestra Argentina, los derechos, los recursos naturales, humanos y la institución frente al desguace propuesto por el gobierno. Martín Leguizamón, otra gran participación. Me gusta mucho cómo interpreta la historia y el aporte de datos muy buenos desde la humanidad de los protagonistas de la época. Se puede ver por qué los próceres revolucionarios salieron al cruce y lograron objetivos de liberación y no eran extraterrestres. Esos superhéroes, había valores e influencias exteriores, su formación en Europa, no me alcanza la imaginación para proyectar una revolución actual que nos libere, aquellos Belgranos y San Martínez, no los veo por acá, te mando abrazo enorme, saludos cordiales, desconcertados, no perdamos el buen ánimo y la sonrisa porque ahí nos habrán derrotado desde el conurbano oeste. José Nader, por favor, Kiki, invítalo más seguido a Martín Leguizamón. Luis Nun, perdón, don Pessoa, pero vengo atrasado con su dignísimo le envío numerosos aplausos por la hermosa nota, Liliana Herrero. Gloria Solars, hola querido Quique y Leda, les quería preguntar si conocen a alguien que pueda poner en funcionamiento un tocadiscos antiguo de alrededor de 1960 que había mandado a armar mi viejo en aquel momento. Está dentro de un mueble tipo arcón de madera tallada. Estoy en Cava. Abrazos y gracias desde ya. Bueno, si lo escuchaste y podés arreglarlo, te comunicás con nosotros y nosotros nos comunicaremos a su vez, a nuestra vez, con Gloria. Sí, es un tocadiscos antiguo, ¿lo podés arreglar? Bueno, comunicate con acá, con el de concierto. ¿Con quién te va a comunicar, boludo?
Entre meses, de Ale Raymond. Entre meses sanmarqueños, nudos de pueblo. En un pueblo, un colectivo es como un salvavidas en el mar. Rescate, conexión, sala de espera, reunión, aquelarre de chismes, cartero, reloj y club social. Además, es transporte. Garantiza escolaridad, asistencia al trabajo, vidriera y apertura al mundo. En un pueblo, además, el chofer del colectivo es asistente, consejero, cadete, guardia, testigo, secretario. ¿Sabe quién se quedó dormido, quién fue al súper y quién se separó? Lo sabe. Nadie es anónimo en un pueblo, pero también calla. Él, más que nadie, recuerda que los problemas son pasajeros. A mí me tocó llegar a la parada con el tiempo justo para subir al colectivo y darme cuenta de que estaba yendo a casa con las manos vacías. Allá me esperaban para el brindis y yo debía llevar el vino. Algo vio en mi cara el colectivero, porque a la parada siguiente siguió mi mirada por la ventana. ¿Te vas a detener acá un segundo?, le pregunté, sabiendo que estaba un minuto adelantado en su recorrido. ¿Qué necesitas? Comprar un vino. Anda que te espero, me dijo. Bajé corriendo a la cantina, elegí un Malbec y por cuestiones de aplicación no pude pagarlo. Mañana me traes, me dijo el muchacho. Yo agradecí y volví corriendo. Milagros de pueblo, pensé. Esa misma semana, mi hijo debía volver solo de la escuela. Para amenizar el viaje se entretuvo con una historieta y cuando levantó la vista, ya estaba en la esquina de la ruta 38. ¿Ya pasamos los sauces?, preguntó, para preguntar algo. El chofer lo miró con bronca, con mucha bronca, pero sabía que no podía dejar al niño ahí, en el borde. Pidió disculpas a los pasajeros, dio media vuelta y lo trajo a casa. 6 kilómetros, ida y vuelta. Escenas así ocurren todos los días en algún pueblo. Nudos de empatía artesanal. Tierra donde la gente no existe. Tenemos nombre, apellido, historia y alguien a quien cuidar. Alejandro Raymond. Ahí está, mira, bueno, ¿y ahora entonces qué? Ahora, bueno, primero lo de... Claro. Thank you.
Y ahora sí que sí, el momento de Amadeo Rojo. A ver, che.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. La clave está en la caca. Entre 1803, la expedición Lewis y Clark exploró el oeste de Estados Unidos. A lo largo del viaje aprendieron sobre la geografía y la fauna del continente y se encontraron con muchas tribus indígenas que lo habitaban. Sin embargo, eso fue todo lo que ocurrió. Los expedicionarios también tomaron pastillas laxantes que contenían grandes cantidades de mercurio. Los rastros de mercurio encontrados en sus haces falizadas han producido información valiosa sobre sus viajes. Los estudios recientes de los restos han permitido a los científicos rastrear y confirmar la ruta exacta de la expedición y que el mercurio se conservaba bien en los sedimentos.
$25 millones de argentinos. Jugaremos el Mundial, Mundial, la justa. Tenía una melodía interesantísima, ¿eh?, de Mundial 78. Bueno, fuimos, yo hacía radio en Rosario y fuimos con unos periodistas rosarinos, por supuesto teníamos plata y fuimos en avión y volvimos en avión. Nada de bondi, esas cosas. Bueno, y vimos el partido de cierre, vimos cómo Argentina salía campeón del mundo en el año 78 contra Holanda. Bueno, volvimos en avión. No sabés lo que fue el quilombo arriba del avión en el festejo. Hasta el piloto hacía guiños con las alas. Imagínate un avión de línea haciendo guiños. No te lo podés imaginar. Hasta me dieron el micrófono de la azafata para que diga alguna pelotudez. No sé qué cosa dije. Bueno, pero volvimos y... ¿Vos, Federico Yáñez, vos no habías nacido o sí?
Yo nací en el 81, 3 años después. Hay una expresión de estar saltando de un lugar a otro de la anatomía de mi padre que no venía al caso que lo diga.
Qué maravilla. Hola, Fede, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Quique? ¿Cómo va? Igual, bueno, yo cuando nací, nací campeón del mundo.
Ah, sí. ¿Qué pasó?
Porque Argentina era vigente. No, porque Argentina era vigente campeón del mundo en ese momento.
Ah, muy bien. Muy bien, es verdad.
Campeón del mundo.
Muy bien, es verdad. Bueno, che, ¿cómo viene esto del mundial este que se aproxima a pasos agigantados? ¿Cómo viene la orga ahí en México, en Canadá, en Estados Unidos? ¿Está todo bien eso? Y dejo para el final preguntarte alguna cuestión relativa a Scaloni y la selección.
En líneas generales es un mundial que se hace, como bien vos lo marcaste, en 3 países, pero básicamente estamos hablando de uno, que es Estados Unidos, porque hay 16 estadios,
sí,
o 16 sedes, hay 2 en Canadá, hay 3 en México y hay 11 en Estados Unidos, con lo cual es un mundial en Estados Unidos y 2 invitados, si querés.
Sí, ok, sí.
No hay mucho fervor propio de Estados Unidos y calculo que debe, y se nota también a veces en los medios, hay como una merma también del deseo de viajar a Estados Unidos, primero por una cuestión de que es un mundial medio elefantiásico para moverse. Venimos de Qatar, donde fue prácticamente un mundial en una ciudad.
Sí, claro.
O como si fueran unos Juegos Olímpicos, y ahora tenés un mundial lejos, 3 países y una extensión grande.
Sí.
Y también se nota o se advierte que del conflicto en Irán, más que el otro día hacía la cuenta, básicamente creo que de los 48 países que participan en el Mundial, restar Estados Unidos, quedan 47, por lo menos hay una treintena con los cuales Trump tiene algún problema, ya sea militar, económico, de percepción.
Sí, claro, 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 sí.
Y lo que había salido esta semana es que no están completas las reservas hoteleras, o que hay baja demanda de hotelería o de Airbnb o de esos sistemas,
sí,
en Estados Unidos, porque evidentemente entre que es caro el mundial, está esta cuestión vinculada a la seguridad y el poco entusiasmo local, bueno, es como que parece que está media máquina todavía.
Pero entonces es cierto que hay poco entusiasmo, como vos decís, local. El Yankee no es un tipo futbolero.
No, si bien hace poco salió un informe, ya no me acuerdo en qué mes, si era de New York Times, de Athletic o cuál, que en cuanto a seguimiento por parte del público local, el fútbol ya estaba en un tercer escalafón debajo del fútbol americano, del básquet. No termina de contagiar. Es principalmente un deporte que es muy seguido por la comunidad latina.
Sí.
Casi todos los equipos son 30, no digo todos, pero la gran mayoría tienen base en lugares donde hay buenas comunidades latinas. No sé, Los Ángeles tiene 2 equipos, Nueva York tiene 2 equipos, Miami y Orlando tienen un equipo cada uno, en Chicago hay equipos. Es como que en las grandes ciudades, por supuesto, y sobre todo las costas, tienen mucha presencia, pero eso no se traduce. También porque es un mundial caro, es... A ver, la entrada más cara de la final sale $10,000 en el, legal.
Sí.
Cuando me refiero a entrada es asiento, porque después hay como unos packs que te venden que se llaman de hospitalidad,
sí,
que van de los $40,000 a los $120,000, pero es como que de repente te alquilan una habitación de un hotel 5 estrellas con servicio de comida, pileta, o sea, un montón de chiches, pero que, o sea, no lo contabilizaría como una entrada a secas. Y creo que, no me acuerdo si la variación de un mundial al otro excede las 3 cifras en porcentaje, digo, hay, no sé si un 200 o hasta un 300% de aumento con respecto a Qatar, que también era un mundial caro, así que eso también atenta un poco.
¿Qué vas a cubrir vos?
¿El mundial desde acá?
No, está bien, pero ¿qué te toca cubrir? ¿Cualquier cosa del mundial?
Y yo trato de, obviamente, para aquellos que no son periodistas, muchas veces no entienden por dónde pasan las coberturas, y obviamente que hay cosas que cubrís porque hay que cubrirlas. Obviamente Argentina, que además, por supuesto, que te interesa. Después hay otras cuestiones vinculadas, no sé, tenés que seguir a los equipos sudamericanos, a los locales, porque también tienen un impacto.
Ajá.
Y después a mí lo que me interesa mucho tiene que ver con la cuestión más geopolítica, a ver qué líderes del mundo van, cómo reaccionan, qué es lo que pueda llegar a decir Trump, Sheinbaum o el premier canadiense en sus distintos estamentos, si las rencillas políticas de los 3 países se traducen. A ver, hay 4 países a los cuales Estados Unidos les veta la entrada a cualquiera de sus ciudadanos, a otros les extiende como unas visas especiales. En donde encima tienen que pagar guita de $15,000 cada una. Me gusta ir más por ese lado, o también, bueno, hay mucho temor, como marcábamos antes, lo del público latino, más allá de la plata, de lo que salen las entradas, hay mucho temor que ICE, esa oficina que creó Trump para cazar inmigrantes, se despliegue en los partidos para intentar detectar inmigrantes ilegales.
Claro.
Hay como distintas cositas a ver.
Claro, claro. Bueno, y también hay una cuestión global con la guita. Por eso también escasean las entradas, escasean las reservas en el hotel. Estamos todos medio chotitos de guita, ¿o no?
Sí, a ver, en general, estos grandes eventos... tienen como una afluencia externa estimada entre 200.000 y 500.000 personas que viajan exclusivamente para el evento.
Ah, ok.
Pasan en Juegos Olímpicos. Sí. A ver, los 3 eventos de mayor impacto por transmisión televisiva, por gente que viaja, además, suelen ser el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos de Verano, y los mundiales de rugby masculinos, digo, son como los 3 eventos que más congregan y te generan, obviamente, genera un impacto. Yo me imagino que en cualquier país del mundo, por más que sea Estados Unidos, tiene más de 300 millones de habitantes, que de repente te caigan 700.000 personas en un mes,
wow,
es un montón.
Un montón.
por más, sí. Sí. Por más tamaño, infraestructura que tengan. Sí. Bueno, pero eso, los mundiales de fútbol por precio y por estos casos de traslados genera, a ver, el próximo mundial después de este es raro porque van a ser en 6 países y en 3 continentes. Es verdad que el grueso
se va desparramando cada vez más.
Bueno, sí, el grueso obviamente va a ser en España, Portugal y Marruecos. En Argentina, Uruguay y Paraguay va a haber un solo partido. Ajá. Y el siguiente, el del 34, va a ser en Arabia Saudita, que va a ser también tipo el de Qatar. Son eventos medio prohibitivos, incluso para, claro, a nivel cobertura. Yo creo que cada vez va a haber menos cantidad de periodistas que viajen, porque vas a tener todo lo que es controles de cámara y demás, no en el lugar, sino te van a mandar un... como un pedazo de software para que lo puedas hacer desde tu país.
Eso es. Che, ¿qué pasa con la selección? ¿Qué pasa con...? Bueno, no me puedo olvidar que antes del Mundial anterior no daban 2 mangos por Scaloni, todo era un sartal de cuestionamiento. ¿Esto sucede nuevamente ahora?
A ver, el Mundial pasado Argentina llegaba entonada... O sea, a ver, siempre los equipos campeones del mundo, por lo menos hay como un lote de 6, sí, en los últimos años, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, España, siempre llegan como candidatos independientemente del momento, a veces por una cuestión de chapa, a veces por una cuestión de realidad. Al Mundial pasado Argentina llegó como campeón de la Copa América, había ganado la finalísima, obviamente que después del partido de Arabia se pinchó un poco el asunto, después bueno, remontó y sale campeón. Acá... ¿De qué te podés agarrar? Que es una selección que quizás acciona como era la generación dorada del básquet, que sí, cuando tenía que jugar los torneos, chipeaba, cambiaba el chip y iba para adelante y siempre era protagonista.
Sí.
Que eso seguramente suceda, no sé si van a salir campeones. Es verdad que es una selección que tiene entre 15 y 17 jugadores que van a repetir de un mundial a otro,
ajá,
con 4 años más.
Claro.
Que también es un tema, uh-huh, también con la presión de sostener, que no siempre es fácil, y es verdad que a diferencia quizá del Mundial pasado, a este están llegando muy tocados físicamente. Hay 3 jugadores hoy por hoy, que son Lautaro Martínez, el Cuti Romero, está también el caso de Lo Celso, que están medio entre algodones, Lisandro Martínez, que acaba de volver de una lesión, Messi, sí, que juega bastante dosificado. Quizá pasa más por ese lado. Todos los equipos igual están llegando con lesionados o con algún que otro tema, ¿no? Si tenés que pasar en limpio, sí, el principal candidato es Francia, después viene España, después viene Argentina, después hay un lote donde están Portugal, Inglaterra, Alemania, Brasil, pero me parece que es un mundial para que pueda suceder cualquier cosa.
Esto de el lote de lesionados que compartimos con otros países también, ¿se debe a la mayor cantidad de partidos que vienen jugando, el ajuste que se produjo en los últimos años con los campeonatos con más cuadros, más partidos, hay más exigencia? ¿También tiene que ver el tema del daño que produce eso en el deportista?
Mira, yo me acuerdo una vez hace muchos años entrevistando a Felipe Contepomi, que es hoy el entrenador de los Pumas.
Sí.
Nos salió, estábamos con un grupo de colegas, nos salió como la pregunta de cassette de ¿estás al 100%?
Ah.
Y Contepomi, que además es médico, dice... No, yo soy deportista de alto rendimiento, nunca estoy al 100%. Siempre me duele algo, siempre me pasa algo, claro, siempre tengo que, claro, trabajar en pos de algo.
Sí.
Lo que sí sucede es, lo dice gente que sabe, digo, médicos, jugadores, exjugadores, que hay una ventana de tiempo que va desde octubre del año pasado en adelante, en donde el temor, las lesiones ya te dan un margen más chico de recupero. Si tienes una lesión grave, prácticamente que te quedas afuera, un corte de tendón de Aquiles, una rotura de ligamento de rodilla y demás,
sí, sí,
esas cosas te sacan y van jugando en la cabeza. De hecho, esta semana Roberto Ayala dio una nota en Fox. Ayala, además de exjugador de la selección, es parte del cuerpo técnico, y contaba que Scaloni, en distinto, los contactos que van teniendo con los futbolistas por Zoom, por teléfono, en la última ventana amistosos,
sí,
es como que les dice a los jugadores, piensen en la selección, como que si sienten, están en un partido y sienten un dolor, sienten una molestia, sienten algo que se puede llegar a profundizar, piensen en la selección, que es un subtitulado de no te exijas,
eso es.
Pedí el cambio,
cuídate, cuídate.
Regular,
sí, seguro.
Porque no seguro. Hay mañana, sino.
Seguro. Contame qué pasó con Italia. ¿Nuevamente? ¿Qué pasa con Italia? Era un pilar del fútbol mundial, Italia.
Y es algo que nos preguntamos todos, porque una vez que te quedes afuera del mundial, ponele, dos ya era mucho,
sí.
Y dijimos, bueno, este mundial que ya tiene 48 equipos, antes eran 32,
sí.
No se le puede escapar. Y se le escapó, está bien, en zona de grupos le tocó, en la clasificatoria de Europa eran 12 grupos y clasificaban los primeros directos y los otros, los segundos,
sí.
Y un lote más iba como un repechaje, un playoff. Italia terminó segunda porque compartió con Noruega, que está en un gran momento. Y pasó la primera ventana de eliminatoria de repechaje y perdió con Bosnia por penales.
Sí.
Y básicamente lo que está pasando, que queda claro que Italia tiene que hacer un reformateo como hizo Alemania a principios de los 2000 de su liga.
Uh-huh.
De las 5 ligas grandes, Italia es la que tiene menor cantidad de jugadores locales jugando. Los equipos grandes de Italia son los que son los que mueven el amperímetro ahí. Tienen pocos futbolistas locales.
Claro.
De hecho, a ver.
Claro.
De hecho, el ejemplo más, sin ser peyorativo, pero que del que todos nos agarramos, es el 9 titular de Italia,
sí.
Es Matteo Retegui, que es un jugador que ni siquiera fue considerado en la selección argentina. Entonces, te da la pauta que es Italia, que es una potencia, que ganó 4 títulos del mundo, que tiene una de las ligas más importantes, de equipos que ganaron Champions, Mundiales y demás. Y bueno, si tenés que apelar a un descarte de otra selección,
sí.
Porque ni siquiera era considerado, bueno, ahí hay un problema.
Ok. Bueno, ¿y dónde te vamos a escuchar a vos? ¿Dónde vas a laburar?
Y, por supuesto, en el desconcierto. Estoy en Radio con Vos, estoy en
Urbana Radio
Play,
con Vos,
estoy en Filonews, tengo como varias aristas, porque vos sabés que el periodista... Me prende la luz, gracias. Estoy...
está bien.
Los niños por la casa. los periodistas en situación de precarización tenemos un montón de trabajo, así que hacemos lo que podemos.
Está bien. ¿Viste el gol de Copetti? No lo viste.
Sí, claro, ¿cómo? Bueno,
¿lo viste el gol de... ¿Lo viste el gol de Copetti?
Yo tengo un jefe que es hincha de Rosario Central, así que no... O sea,
bueno... ¡Qué maravilla!
Yo vivo en Buenos Aires.
Sí.
Yo vivo en Buenos Aires. Sí. Por una cuestión de localidad, que es algo que a veces me cuestionan oyentes de otros lugares. Me dicen, siempre hablan de River y Boca. Y bueno, yo vivo acá y trabajo acá. Y
claro.
River y Boca son los que mueven el amperímetro.
Eso es.
Si viviese en Córdoba, Mendoza o en Rosario, hablaría de News Central, Talleres
no
Belgrano.
Igual no sé. Porque en el interior también, ¿de qué cuadro sos? ¿Y yo soy de Boca o soy de River? No, de acá, no. Local. Local. Entonces terminan siendo hinchas de dos cuadros. O si no, los pibes te preguntaban siempre. ¿Vos sos de Rosario Central? Sí, pero de Buenos Aires. ¿Sos de Boca o sos de River?
Y que vas a Rosario y no ves una camiseta de River y Boca, aunque te maten. Están todos de News o de Central, de manera. Alguno que capaz, viste, por una cuestión de familia, de argentino de Rosario, Central de Rosario.
Está bien.
No.
Bueno, pero viste el gol de Copetti, muy lindo.
Claro, y jugaron además de Central, jugó Cindy María, que está lesionado, que hay muchos que están incluso pidiéndolo todavía para que vuelva a la selección.
Yo
creo que está bien.
Ya está.
Ya decidió irse.
Ya está.
Es como una pareja.
Listo.
Cuando decidís separarte en buenos términos, no hay que volver atrás.
Mirá.
No hay, como dice Dolina, que dice que el problema es que muchas veces queremos volver a los lugares donde fuimos felices y no reparamos en que fuimos felices y no hay que volver porque hay que quedarse con esa imagen.
Claro. Te mando abrazo grande, Fede.
Gracias, Kiko, un abrazo a vos. Gracias
bueno,
por todo.
Bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez. ¿Dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto.
¿Por
que ya que estuvimos con el Fede Yáñez hablando de deportes y esas cuestiones, tengo aquí un extracto de una entrevista que le hicieron al doctor Luis Miguel Hernández, director médico de un centro de rehabilitación, sobre alimentación y deporte. Bueno, te digo, te voy a leer esto porque siempre está bueno tener otra mirada.